Escucha.
Vas a escuchar, aprovechar, un podcast que te va a enganchar. Es con amor, amor de verdad. Canción original.
Ese es su nombre.
Si esa canción, ¿qué tararías? Es de una película a escuchar. ¡Qué sensación! ¡Es re para vos! ¡Canción original! ¡Vas a cantar!
Bienvenidos a Canción Original, un podcast también original de Congo FM. Mi nombre es Juan Ferrari y a mi lado está el señor Leandro Aspis.
Buenas a todos, gracias por acompañarnos mientras hacemos esto que nos gusta, que nos lo propusimos hacer y es realidad, ahora es realidad, está ahí on demand.
Y vos estás ahí en la cama o en el bondi viajando y escuchando este podcast y quizás te preguntarás de qué va Canción Original. Bueno, en Canción Original decidimos dedicarle cada episodio a la canción de una película o de una serie, de un programa de televisión y de alguna manera desmenuzarlo, contar un poco la historia de ese programa, contar un poco la historia de la canción y poder analizar, gracias a mi amigo Lean, que es un gran músico, estructura, música y letra de ese pequeño hit que todos tenemos en nuestro cerebro y que hoy llega a Canción Original.
Bien, eso, vamos a abrir un universo de esa canción que elegimos por gusto, por capricho, y nos metemos ahí y encontramos un montón de cosas.
Hoy vamos a hablar, sí señores, sí señoritas, sí señores, de los Simpsons.
Todo aquel que conozca un poco los Simpsons sabe que apelan muchísimo a la música como para hacer humor y bueno, han sacado notables piezas. Fue difícil elegir una como para hacer.
Nosotros éramos chicos y ese disco de color rojo con las caras de los Simpsons que salía de distintos lados nos permitió conocer, por ejemplo, ese recontra mega hit sobre el tema de Chuck Berry, que era el que cantaba Bart y que sonaba en las promos de Telefe. Totalmente. A principios de los 90 cuando arrancaron a dar los Simpsons. Pero yo, por ejemplo, tengo un disco muy bueno que sí tiene todas esas canciones de los distintos episodios y que maneja un poco mejor el tema de contar las distintas parodias que hicieron y de los distintos géneros musicales que atravesaron. Obviamente no llega a estos días, los Simpsons siguen generando un montón de canciones, pero a nosotros nos costó un poquito, pero creo que definimos la canción, el himno de los Simpsons, una que se destacó, que es muy especial para nosotros. Nos tenemos que trasladar, perdón, al año 93, a la quinta temporada de los Simpsons, para hablar de un capítulo en especial y de su canción principal, de su canción original, que es Baby on Board.
And a one, and a two, and a three.
Boom, 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 boom. Baby on board.
Bien, el capítulo, digamos, de apertura de la temporada. Había que salir con algo fuerte, evidentemente, y el capítulo se llama El Cuarteto de Homero.
El Cuarteto de Homero, exactamente. Y hablábamos de las parodias. Los Simpsons durante muchísimos años, muchísimas temporadas, han parodiado grandes películas, grandes libros, para nombrar algo y que todo el mundo ya lo sepa, pero lo traemos acá a Canción Original. Pienso rápidamente en la parodia del Resplandor, hecha en un cuento de terror para Halloween, y también, no sé, por ejemplo, El Corazón Delator de Poe, parodiando ese libro o homenajeándolo también desde el lugar más Simpson que se puede hacer y que nos deja a nosotros como un recuerdo hermoso.
Sí.
De decir, ah, yo leí ese libro y ahora estoy viendo esto, pero por la familia amarilla.
Totalmente. Cabo de Miedo también.
Bueno,
me acuerdo.
Con Bob Patiño.
Si uno se detiene a ver todos los chistes que hay escritos en cada capítulo de los Simpsons, generalmente, no sé, diría que más del 60% deben ser referencias a algo de la cultura popular, que puede ser una película, una canción, una situación que sucedió, personajes, de eso se nutren fuerte.
Y si traemos esto a colación es porque cuando hablamos de parodias y nos vamos directamente a este capítulo del Cuarteto de Homero, tenemos que obviamente recordar que la parodia es directamente a los Beatles. Uh-huh. Es la historia de los Fabulosos Cuatro de Liverpool. Es la historia contada desde un género musical distinto, porque el Cuarteto de Homero es un cuarteto... ¿Cómo se define?
Barbershop.
El Barbershop, sí. Ok. Es un cuarteto barbershop vocal,
quartet,
donde cada uno de sus integrantes tiene un registro distinto, uh-huh, y la armonía de los cuatro juntos genera...
Sí, esa sensación tan característica del género.
Pero la cuestión es que este capítulo, el Cuarteto de Homero, tiene varias canciones a lo largo del capítulo, de esa media hora. Acá tengo algunos nombres, pero recordarán Hello My Baby, Goodbye My Coney Island Baby, Sweet Adeline, Number 8 sobre el final.
Sí, sí, es como que van preparando también el terreno para el momento climático, que es cuando ponen Baby On Board, que después la repiten, me parece que 3 veces entera en el capítulo, y la última con una orquestación distinta, que es, uh-huh, como el momento de la terraza donde ellos la interpretan.
Es un hermoso homenaje a la nostalgia. El capítulo arranca con la familia encontrando un disco de vinilo de los Borbotones, así se llamaba este cuarteto vocal liderado por Homero.
Los B-Sharps.
Exacto. En inglés, también se llaman, en España son los solfamidas.
Ah, mira vos.
Por ejemplo, imagino que jugando con las notas musicales. Pero los Borbotones, así los conocimos acá, era este grupo formado por Homero Simpson, Apu, Seymour Skinner y el jefe Gorgory, que fue rápidamente despedido cuando la banda consigue un representante, un manager, y le dice... A este hay que correrlo, y ahí es donde aparece en la historia Barney. Pero acá aparece la primera parodia clara a los Beatles, porque la historia de los Beatles cuenta que hubo un momento donde Brian Epstein le dijo a Pete Best, hay que rajarlo, chao, y tiene que aparecer Ringo en esta historia. Entonces ahí aparece el primer guiño, quizás, que podamos encontrarle a la banda de Liverpool.
Del cuarto integrante excomulgado del grupo por no ir con la política del manager, así corporativa.
Obvio. A partir, ¿no?, de acá, obviamente nosotros lo estamos contando de forma seria, pero en el medio hay una escena hermosa de Homero dejando al jefe Gorgory en el medio de un bosque, llevándolo
en el auto.
Que
también es una parodia, digamos, de no sé qué escena, pero como una imagen común de liberar, ir ahí a un lugar alejado y liberando un perro, y de esa manera como medio de dejarlo en libertad, digamos, abandonarlo. Sería.
Exacto. La cuestión es que este grupo, ahora ya así consolidado con Barney como el cuarto Borbotón, empieza a crecer, obviamente, se vuelven muy exitosos, y además de ganar un Grammy y de grabar unos cuantos discos, como todo éxito, en algún momento empieza su decadencia, empiezan a pelearse como banda, y sobre todo hay un conflicto interno que tiene el personaje de Homero Simpson, que es que entiende que quiere volver con su familia, y ya esa época de éxito y de las luces no es lo que le interesa. De hecho, el Grammy es como lo burdo, decir, lo que menos me importa es el Grammy. De hecho, claro, lo tiran y se lo devuelven. En el momento de mayor éxito de los Borbotones, como le suele pasar a la mayoría de las bandas, pegan un gran hit. Aparece una gran canción, y esa canción es Baby On Board, que como origen tiene un diálogo entre Marge y Homero, donde Marge le muestra el famoso cartel de bebé a bordo que llevan en los autos, y él empieza a componer en el piano esa canción que se convierte en el hit. Acá hay otro guiño hermoso a los Beatles, porque hay una canción escrita por Lennon en el Sgt. Pepper, que de hecho hace poquito McCartney se presentó en la Argentina y lo tocó este tema, Been for the Benefit of Mr. Kite.
Sí, sí, sí.
Bueno, la historia cuenta que Lennon escribió esa canción leyendo un cartel de un circo que decía justamente esto, Being for the Benefit of Mr. Kite, y un montón de data, tenía mucha data ese cartel, y a partir de ahí es que compuso toda la canción, una canción psicodélica hermosa, sí, que McCartney la trajo, y me pareció rarísimo que toque ese tema en el show, pero de acá es donde aparece otro guiño más a los Beatles, que es, ok, sobre un cartel de Baby On Board puedo escribir una hermosa canción para los Borbotones.
Para hacer canciones, digamos, el punto de partida puede ser cualquier cosa, ya ahí bajando línea a favor del cancionismo. Que la gente se anime a hacer canciones, porque puede agarrar un cartel de cualquier cosa, tipo UIS, lo que sea, y puede hacer una canción. Lo hizo Lennon
y lo hizo Homero también.
Total.
Pequeños guiños, hay miles, algunos lo vamos a ir comentando. Obviamente queremos enfocarnos en Baby On Board, pero de repente aparecen discos de los Borbotones a lo largo de su carrera, y aparece, por ejemplo, Bigger Than Jesus, más grande que Jesús, que es obviamente otra cita a la frase de Lennon, a las palabras de Lennon del 66. Lo mismo cuando ellos se presentan en la taberna de Moe, que en ese momento no se llamaba la taberna, se llamaba La Caverna, que es el claro guiño de Cavern, ¿no?
Claro, me parece que es por ese capítulo.
Sí,
como que
exacto,
lo cambia.
Es en el único donde se llamaba The Cavern, pero bueno, es uno de los muchos. También aparece Meet the Bisharps, Meet the Borbotones, de alguna manera conociendo a los Borbotones, que también viene del disco de Meet the Beatles. Y no recuerdo en qué disco era que aparecía Baby on Board, pero sí me acuerdo que en el capítulo aparece ese montaje rápido de ellos cantándola en un montón de lugares, sí, también mostrando de alguna manera esa gira frenética de los Beatles, donde la pegaban. De hecho, en un momento aparece la Estatua de la Libertad de fondo, como la banda yendo a Estados Unidos y triunfando y conquistando América.
Claro, es una directa parodia a la Beatlemanía.
Canción original por Congo FM.
Y hay otro momento de canciones, que es cuando ellos toman la audición después de echar al jefe Gorgory, uh-huh, que hacen como un casting y sube el abuelo, sí, sube Jasper, sube el jefe Gorgory disfrazado. Es muy tierna también la actitud del jefe Gorgory.
Es hermoso.
Tratando de pertenecer aún habiendo sido expulsado.
No solo ahí, sino cuando van a una especie de como de manifestación con un cartel de queremos al jefe Gorgory.
Sí, sí, que tiene a su público ahí medio amenazado. No, y también cuando deciden el nombre que lo propone Apu, y finalmente hacen ponen las manos unas arriba de las otras en forma de equipo, y él aparece el jefe Gorgory. Y también se suma a esa arenga colectiva y dice, bueno, estamos todos arrestados, como para cortar la situación. Muy tierno el jefe Gorgory.
Y las últimas canciones que aparecen tienen que ver con la decadencia del grupo, cuando el grupo empieza a caer y a separarse. Es una que se llama Surgeon General C. Everett Koop, que es escrita por Homero, y Number 8, que es la que escribe Barney en otro hermoso guiño, que es cuando Barney conoce a una japonesa, se pone en pareja y empiezan los problemas artísticos, ¿no? De criterio artístico, porque él quiere ir por otro lado con la
más
banda, llevarla para otro rumbo, que es obviamente el guiño a la relación de John y Yoko y para dónde quería llevar a la banda. De hecho, también en el capítulo aparecen tapas de discos como la contratapa de Sgt. Pepper con McCartney de espalda, bueno, Homero de espalda. Homero claramente es McCartney en esta historia, uh-huh, y Barney es Lennon. Después vemos para dónde queda Ringo y George. Uh-huh. George Harrison, de hecho, es el gran cameo de este capítulo. Aparece en dos momentos y realmente es como muy simpático verlo a Harrison dibujado y poniéndole la voz al capítulo de los Borbotones.
No es nada raro que Harrison se prestara para hacer esto, habiendo sido él productor de los Monty Python.
Claro, y muchos proyectos siempre animados.
Sí, sí, sí. Como pero tenía una fibra ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Pero la realidad es que lo que quería hablar, Lean, también es, para nosotros los Simpsons, durante estos 30 años nos ha llegado vía Fox, vía Telefe en alguno de los casos, y muchas veces las canciones que sonaron en la serie nos llegaban, dependiendo del capítulo que veíamos, en español o en inglés. Sí. En el caso de Baby on Board, yo la recuerdo siempre en inglés, como que ese segmentito estaba cantado en inglés, y no sé si alguna vez le había prestado la suficiente atención. Sí entendía, obviamente, que estaba inspirada sobre el cartel de los autos, pero a lo que decía la letra o a qué refería también este género musical, que es el del Barber Quartet.
Tomé, digamos, la versión del final con la que cierra el capítulo, que es donde ellos interpretan la canción en esta parodia al último concierto de los Beatles ahí arriba de los estudios Abbey Road, ¿no?
Claro, sí.
La canción, escrita, la letra por los guionistas de Los Simpsons, fue grabada por The Dapper Dance of Disneyland, que es una agrupación de cuarteto vocal que actúa en los parques de Disney, ahí, ajá, va caminando por la calle y hacen su presentación son, digamos, son empleados de Disney.
Claro.
Para quien le interese puede ver varios videos de ellos filmados por visitantes de Disney en YouTube.
Los Simpsons otra vez predijeron algo que no sabían que iban a predecir, que es que Disney compró Fox. Y que ahora si uno entra a la página de Disney y encuentra entre sus miles de películas y su catálogo la imagen de Bart, y es rarísimo ver el logo de Disney y Bart.
Claro.
Para mí siempre fueron un Boca-River.
Totalmente.
Pero bueno, ya de alguna manera hubo una fusión cuando este grupo que trabajaba en Disney la terminó formando parte del capítulo de Fox.
Siempre puede pasar que dos enfrentados se conviertan, que uno se coma a otro, digamos. Bien, bueno, y estábamos hablando del barbershop como estilo, que como decías vos, el rasgo predominante, digamos, es la armonía hecha por tres o más voces.
Ajá.
¿No? Y es como que son varias líneas melódicas que van variando al mismo tiempo, se mueven al mismo tiempo, formando los acordes de la canción. Y dan esa sensación de sonido como perfectito, ¿viste? Armónico, súper parejo y simétrico.
La idea para mí es, si alguno la pifia, ¿lo notás de toque? O sea, si no sos obviamente músico y no tenés ese oído tan fino, pero ¿notás que uno no está en armonía ahí o no está afinado?
Yo creo que sí. Si bien el barbershop no...
Lo veo tan riguroso la cuestión de que cada uno responda a un registro, que si medio se corre y se acerca a otro, me da que es raro.
La verdad que sí, claramente obvio depende de cuán entrenado tengas el oído, pero la verdad es que si una nota se sale del acorde, da una sensación de rareza y viste que algo no está bien o correcto.
Canción original.
Este estilo viene de los años 30, pero el furor en Estados Unidos fue durante los 80. En el capítulo de la canción tiene como una intro que la vamos a considerar adentro del tema, porque también podríamos considerarla fuera, porque es como esa música incidental que usan los Simpsons muchas veces para abrir como el capítulo, una escena nueva, ¿viste? Como que ponen la casa, un plano de la casa y una musiquita.
Sí,
como
claro,
que
es la famosa barridita,
claro.
Que decís, es un separador para llevarlo a un lado, pero que los Simpsons lo usan muchísimo.
Total. Pero bueno, en este caso la consideramos adentro de la canción porque usa una instrumentación que es protagonista después. Por ejemplo, suena un banjo y suena un clarinete, que son protagonistas después. Uh-huh. Aparte suena una flauta traversa y unas cuerdas, y después viene un chiste antes de empezar con la canción propiamente. Escuchémosla.
I can't remember the last time we were all together.
Last year on that stupid Dame Edna special.
Hay un chiste, ¿no? Que en inglés lo traducimos para el que no hable. El personaje de Skinner dice, comenta, che, ¿hace cuánto que no nos veíamos? Y Apu le dice, no fue hace tanto. La última vez nos vimos
el año pasado.
En el especial de Dame Edna, que yo nunca supe. En la versión en español dice... En el especial musical lo sacaron.
La referencia exacta.
La referencia de Dame Edna. Que me puse a mirar, a buscar quién era este Dame Edna del que habla Apu, y encontré que es un personaje cómico de larga trayectoria, un personaje cómico de TV, interpretado por el actor de género australiano Barry Humphries, que es como un ama de casa medio tilinga, que tipo parece una señora de más de 50 con el pelo violeta y anteojos y medio bardea al público.
Ah, okay.
Bueno, tuvo trascendencia más allá de la televisión australiana. Vi un especial para la televisión inglesa. A mí me hizo acordar un poco a Gazalla, la onda.
Ok,
esa onda de
Chabón.
Si bien durante toda la canción lo que suena es como un bloque de cuatro voces durante todo el tema, la voz líder y solista es la de Homero. ¿Por qué sabemos esto? Porque en la mezcla... Homero está más adelante, digamos. Lo mezclaron como más adelante y eso lo pone como en otro lugar por sobre las otras voces.
De hecho, lean, lo que leí es que a The Daper Dance, de esta banda, este cuarteto que formó parte, le sumaron las voces de los actores.
Claro.
De los actores que le ponen siempre la voz a Homero, a Apu.
Sí, bueno, creo que es Dan Castellana, es el de Homero.
Es el que hace Homero, sí. Hank Azaria hizo siempre a Apu. No recuerdo ahora quién hace a Skinner y a... y a Barney, pero sé que juntaron ambas voces.
Claro.
O sea, obviamente no iban a armonizar como el cuarteto este, pero formaron parte como para dar la sensación de que los que cantaban realmente eran ellos.
Claro, de repente si aparece un plano donde se lo ve más Homero, ahí se levanta un poco más la voz de él. Pequeños truquillos.
Y Homero es el líder.
Es el líder, porque además es el único, como te decía, es como durante toda la canción es un bloque de cuatro voces, pero él es el único que tiene como una parte solista, digamos. Una canción tan corta, es muy chiquita la parte solista, pero al final, viste que la canción dice I'm telling you, ta, ta, na, na. Eso I'm telling you lo dice solo Homero. Uh-huh. Y después cuando dice with my, eso también lo dice solo Homero, with my baby on board. Bueno, esas dos partes las canta solo Homero, que bueno, eso para mí lo coloca como en una categoría del solista del grupo. Bueno, después otro truquito que usan es el bajo, que le hace una voz, la hace Skinner en este caso, y lo podemos identificar porque es el que durante toda la canción, desde el comienzo, usa el bomb, ¿viste? Bom, 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 bom. Bueno, y en distintas partes de la canción va marcando como el bajo vocal, que es un recurso del estilo de Barbershop. Traje un ejemplo para mostrar cómo en otras canciones también utiliza este recurso donde la voz baja hace como un bajo que es tocado.
Claro.
La que traje es Why Do Fools Fall in Love de Frankie Lymon and the Teenagers. Escuchemos cómo este recurso se utiliza en la música doo-wop también. Bueno, ahí lo vemos. Después en la mezcla el bajo queda un poquito más abajo. Claro, claro. Adelante está la voz solista.
Como si fuese tocado por un instrumento. Siempre claro. Quedar ahí más atrás.
Totalmente. Data sobre Why Do Fools Fall in Love, ¿no? Que me metí con esta canción. Es un tema de 1956. Llegó al número 3 de Estados Unidos. Y después se grabaron varias versiones del tema. Frankie Lymon, que es el que lo canta, medio que saltó a la fama a los 13 años con esta banda, que eran los Teenagers. Y a los 25 años fue hallado en un baño muerto por sobredosis de heroína. Oh. Así que tuvo como una vida rápida y trágica. Otro recurso utilizado en este tema, en Baby on Board, del que estamos hablando, es la cuenta de Barney, ¿no? Para arrancar el tema, ¿no? And a one, and a two, and a three, ¿no? Que, ¿quién no se sentó alguna vez en una batería, en una sala de ensayos, y hizo como la cuenta ficticia del tema para arrancar?
Para mí es como del punk del one, two, three, four.
Exactamente, exactamente. Pensando en algunas canciones que utilizan este recurso tan común, se me vinieron a la cabeza, por ejemplo, I Saw Her Standing There, que arranca con esto. Bien. One, two, three, four. Dice tira. Hay varios en el punk, los Ramones, sí, a full. Pero otro que también me vino a la cabeza es el Sin Documentos de los Rodríguez, que también arranca con este.
Ahí vamos.
Se escucha de fondo el 1, 2, 3 del batero. Pero bueno, la cuenta de lo que siempre hace, digamos, este recurso es darle un poco de onda, ¿no? Uh-huh. Al arranque. Es como que funciona muy bien.
¿Hay algo vinculado al arranque de estas canciones? Insisto, otra pregunta que no sé si tiene respuesta, que es ese instrumento que tocan como para afinarse.
Sí.
Que lo vi alguna vez en vivo en un grupo de amigos que se dedica a esto, que uno sopla una sí. especie de medallón y de alguna manera, no sé si los pone en notas y saben cómo es que van a cantar o algo vinculado a la afinación.
Sí, hay varios instrumentos, digamos, que dan la nota, una nota justa. Por ejemplo, está el diapasón, que es como esa especie de arco de fútbol americano en miniatura.
Sí.
Que, bueno, le das vibración y eso es un la. Y después hay otros implementos, hay varios. Bueno, los electrónicos que toman la vibración y dicen qué nota está, pero también hay unos que son como los que decís vos, que suena tipo armónica.
Claro,
que los soplás y es una nota.
En los grupos de acapella ves como que todo el sí. tiempo aparece eso de tirar esa nota como para saber en qué van a cantar.
Sí, también es muy común, por ejemplo, en las murgas uruguayas, que es también vocal y sobre todo vocal, que son formaciones más grandes y generalmente se dividen tres cuerdas, digamos, o sea, tres líneas melódicas. El director siempre tira un acorde de guitarra y le dice, le canta a cada sección qué cuerda, qué nota tiene que usar para arrancar. Entonces, tira el acorde y dice la, na, na, y ya cada uno forma el acorde. Pero volviendo aquí a Baby on Board, la armonía que usan es muy parecida a muchos estándares de Yayo, así como al bolero estuve agarrando algunos que arrancan igual. Y por ejemplo, All of Me es un estándar muy conocido, Side by Side otro, y On the Sunny Side of the Street, todos como que arrancan en esa misma onda que usan acá en Baby on Board. El tema, al principio, arranca con banjo sonando, con trabajo, el hi-hat, que son los platillos que como que se aplauden. Sí, son generalmente el que está a la izquierda del baterista diestro, ¿no? Que es esos que se
el
golpean.
De platillos.
El sándwich de platillos, exactamente. Y el clarinete haciendo base, tranquilo, soleando de fondo. Pero el lugar, digamos, está tomado por las voces. Hasta llegar al momento climático de la canción, que es esta parte B1 que le puse, que es el final, donde la canción, digamos, con un feel de clarinete, da lugar a la explosión del tema. ¿Y por qué explota? Explota por lo siguiente, por ejemplo, la batería, que antes estaba tocando solo el hi-hat, le agrega redoblante, eso ya lo pone en otra dinámica, suena más fuerte la banda. Después, el trombón hace un slide, que eso también lleva a la explosión. El slide es cuando el trombón hace, ¿sí? Ajá. Como que arrastra de una nota a otra, o sube o baja. En este caso me parece que sube la nota. Y el trombón hace el slide y la trompeta con sordina que suena dobla la melodía principal. Todo coordinado lleva al arreglo final que termina súper explosivo. Como lo define Homero en el capítulo, ahí al costado de la ruta con el auto en llantas, el grupo necesitaba un éxito, algo nuevo, algo emocionante, algo de mediados de los 80.
Canción original.
Canción original.
Y para cerrar este nuevo capítulo de Canción Original, como de costumbre, decidimos escuchar una reversión de esta canción. En este caso con Baby on Board, ya lo escuchamos cantado por este cuarteto vocal, todos hombres. Nosotros dos charlamos del capítulo, todos hombres. Uh-huh. Y por suerte tenemos una visita femenina, en este caso a mi izquierda está Trini López Rosende.
¡Ay! Femenina, tengo que hablar lo más agudo posible.
No. Bueno, Trini, gracias. Sos un lujo que nos vamos a dar ahora.
Por supuesto, yo sé que sí, que fue difícil dar conmigo.
Un montón.
Mis horarios, ¿no? La agenda.
No te das tampoco como la ironía, porque dijo, mirá que es difícil, Trini, de convencer.
Aspis, lo he clavado varias veces.
No, bueno. varias no.
Bueno, un par. Una,
y esto me dio como que enmienda la clavada anterior.
Sí, exacto.
Está todo bien.
Trini es la voz institucional junto a Eduardo Ferrari de Congo FM.
Congo FM.
Claro, y la pueden escuchar en otras radios.
También,
amigas. Y no tan amigas también.
No tan amigas, sobre todo no tan amigas unas y otras.
Yo quiero preguntarte antes de que arranques con tus versiones, ¿qué te pasó con el tema?
Pará, vos dijiste versión y yo me lo tomé al pie de la letra.
Perfecto.
Porque es muy difícil, pues ya sabes, un cuarteto pasado a una sola voz.
Obvio.
Es más, yo pensé que dije, se va a sumar a cantar.
No.
Y claramente lo vamos a hacer entre todos, todes.
Bueno, no. Seríamos un cuarteto acá.
Sí, pero bueno, apuntamos a la pureza, a ver. ¿Cuál es la melodía que vos rescataste?
¡Qué miedo!
Creo que no sé si fue a través de este capítulo que descubrí todo lo que fuese cuartetos vocales y me puse medio friki a investigar y a encontrar cosas en New Orleans y mismo improvisando, ¿no? De gente en la calle, ¿no? Profesionales. Y ya dije, ¿qué es este lugar?
Sí.
No esperen, no que aparezcan las tres voces atrás.
No,
va a
para
ser
nada.
Eso.
Pero en Los Mundos de Trini, que no es un programa infantil, podemos encontrar a la Trini locutora, que sale ahí y baila para los chicos. También está la Trini guitarrista y la Trini cantante. Esa es la que traemos hoy con guitarra y voz para hacer esta reversión de Baby on Board.
Baby on board, how I adore that sign on my car's window pane. Bouncing in my step, loaded with pep, 'cause I'm driving in the carpool lane. Call me a square, That little yellow sign can be ignored. I'm telling you, it's mighty might. It trips a trip to paradise with my baby on board. Baby on board, how I adore that sign on my car's window pane. I'm telling you, it's mighty nice. It trips a trip to paradise with my baby on board. I just wanna be your teddy bear.
Esto fue Canción Original, un podcast de Congo FM realizado por Lea Naspis, Juan Ferrari y Nacho Sosa. Un agradecimiento especial a Charlie Valerio y a Trini López Rosende.